En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
29 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, consultorio de bolsa con Alfayate. Alfayate, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Que te estás enredando ahí con el cable?
Ay, sí, sí. Ay. Es que a veces pasa que me pilla aquí bien provisto, pero bueno.
Oye, ¿hace calor o no?
Ay, pues sí, sí, sí. Venía calorado ya, pero bueno, es el verano.
Bueno.
Es lo que toca.
Es lo que toca. Oye, ¿y el mercado un fire total?
El mercado un fire total, sí. Pues nada, tranquilidad.
No, no
sí.
Hay vértigo, no hay miedo, no hay nada.
Bueno, ya veremos a ver... Uy. Los aranceles estos del señor
¿Cuánto
Trump?
Llevamos con los aranceles? ¿No?
A ver...
Desde las elecciones.
Llevamos un tiempo y luego no pasa luego, nada, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que no nos pille,
o sea,
así...
Y la bolsa está en máximos. Imagínate,
sí, sí, sí.
Si no hay aranceles.
Y eso es lo que manda, en realidad. Claro que sí, lo que manda es el precio. Y el precio nos dice, pues que, oye, pues que por ahora en Europa el IBEX y el DAX están que se salen. En Estados Unidos ya estamos viendo el Nasdaq, que ya lleva unas semanas, pues bueno, haciendo también esos máximos. El S&P 500, que está un poquito por detrás, pero que ya empieza otra vez a tomar un poquito de forma. Vamos a verlo aquí también. Pues bueno, es decir, una cosa es el cuento, el relato, y otra cosa luego es lo que nos dice el gráfico y lo que nos da uh-huh. o nos quita. Y de momento nos da dinero. Los que están comprados, obviamente. Yo creo que hay que seguir así. A ver, el verano es normalmente es volatilidad. Los últimos agostos, por ejemplo, han sido moviditos. Quizás tengamos algo ahí también en agosto, no lo sé. Pero bueno, por ahora la exposición que hay que tener, viendo los índices como están y en general... si seguimos estrategias, pues prácticamente uh-huh. todo uh-huh. nos dice que para arriba la amplitud de mercado... Yeah. Favorece también, los valores pequeños y medianos ascienden. Bueno, lo único, quizás hay un poquito de complacencia, el ratio put-call, ¿no? Se negocian más, ahora bastantes más call, opciones call de compra que put. Eso al final es, lo digo siempre, es una de las mejores encuestas. Esa encuesta cuesta dinero al participante, no es poner una, marcar una X, soy alcista, soy bajista, no, no. Es a través de tus movimientos manifestar si eres alcista o bajista. Entonces, eso es lo que... Todavía no hay niveles de sobreoptimismo, bueno, optimismo exacerbado, no. No llegamos a esos niveles, nos estamos acercando. Entonces, por eso digo que a lo mejor en agosto tenemos alguna curva, pero por ahora yo mantendría una exposición pues 90%, incluso más alta.
Vale, ¿en qué? O sea, ¿compro un índice? ¿Compro Nvidia? ¿Compro Meta? ¿Compro bancos ahora que van a publicar resultados? Dime tres cosas para ese optimismo, ese brillo que te ve en los ojos.
Bueno, pues depende ah, de,
no,
de,
no
del
depende.
Perfil.
Aquí, no, no.
Sí, porque tú a lo mejor, Susana...
Vamos, agresiva.
¿Tú,
vamos,
a ti te
muy
gusta
agresiva.
Arriesgar?
A mí sí.
Sí, pues entonces claramente te diría Nasdaq. Si es que ahora mismo...
Un ETF sobre el Nasdaq.
Un ETF sobre el Nasdaq. Lo tenemos en euros aquí en Europa. Lo que pasa es que, claro... Si no cubres la divisa, claro, a lo mejor el Nasdaq ha subido un 6%, pero como el eurodólar está en nuestra contra un 12, un 13%, ¿no? Lo que va de año, pues igual estamos perdiendo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. A la hora de ser agresivos, también deberíamos de cubrir la divisa,
vale.
Yo creo. Bueno, eso por un lado, Nasdaq, perfecto. Vale. ¿Qué queremos algo más tranquilo? Pues un S&P 500 de toda la vida, un Eurostoxx. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mira,
o sea, prefieres índices, no valores.
Si estamos hablando, a ver, quizás, pues eso, de un componente un poquito más agresivo. Bueno, incluso, las acciones también, pasa que son más volátiles. Uh-huh. Aquí ya tenemos, pues bueno, los bancos y las aseguradoras siguen funcionando muy bien. Por eso el IBEX está donde está también, porque desde luego si fuera por Inditex, por ejemplo, sin irnos muy lejos, o incluso Iberdrola, que ha tenido unas semanas de corrección, pero te vas a bancos, te van a aseguradoras y lo siguen haciendo bien. ¿Y hasta cuándo va a seguir esto? Pues no lo sabemos, pero sigue funcionando.
Si quiero dentro del IBEX un par de valores, dime dos.
Vamos a ver, un par de valores. Pues mira, hablábamos de Banco Santander, por ejemplo.
Vale, sigo.
Vale,
o sea,
Santander.
Aunque esté on fire y esté en máximo.
Si es que al final, Susana...
No hay que llevarla contra el mercado.
Efectivamente, y no sabemos cuándo, o sea, si, cómo va a seguir de cabezón. Y si sigue diciendo que para arriba, pues nada, nosotros, ¿dónde nos vamos? Pues eso, Santander, Unicaja, que son valores que han subido mucho. CaixaBank, por ejemplo, estaba incluso bastante interesante también. Ahí, bueno, cerca del 770, que es la primera zona de resistencia. Valores pequeñitos, Gestamp, por ejemplo, es uno de los que, oye, pues también poquito a poco Cuidado, ¿eh? Está haciendo un suelo de estos de acumulación interesante. Gestamp, Global Dominion, vale. Acciona, Acciona Energía. Mira. Pero es que incluso Grifols uh-huh. también. O sea, es decir, claro, la lista, pues lógicamente en un índice que le va bien, pues claro, cada vez es más grande porque más valores se van apuntando a esa Mira, tendencia alcista.
Estoy viendo Acciona Energía, que has mencionado, en el año sube un 28-20%. Mm. Santander un 62%.
Correcto.
CaixaBank un 44%. Unicaja un 63%.
Eso es.
Grifols un 27%. Oye, estoy viendo, por ejemplo, a ver, de los que este año están en rojo, hay muy poquitos.
Muy poquitos.
Veo un Puig, un menos 9%.
Sí.
Veo también un Robi, menos 14% sí. y poquito más. Inditex, menos 14%.
Claro.
¿De estos tres alguno o no?
No.
Vale, vale. Voy con los oyentes. 915331851. Si lo prefiere, 609224716. Y nota de audio ya mismo.
Hola, buenos días. A ver qué le parece ir plegando velas ya en IAG, que se va acercando hacia los 4,40, y a su vez comprar Indra si es que superará los 39,32 máximos anteriores. Nada más, muchas gracias y a ver qué me comenta.
Bueno, IAG desde luego bastante, bastante bien, sorprendente. Uh-huh. Sorprendente. De hecho, bueno, una vez se apoyó en ese 3,60, 3,59, 3,58, por ahí, que fue donde pasaba esa media de 30 semanas, ha reiniciado su tendencia alcista. Yo la verdad es que esperaba que estuviera más lateral, fíjate. Así que, bueno, me ha sorprendido favorablemente. En este caso, ya he comentado un poco el hecho de, bueno, hombre, si nos hemos quedado en la corrección, esa, ¿no?, que vino desde 4 hasta 2 y pico, pues claro, ahora ya a lo mejor me compensa quedarme. Hablaba de Ryanair, hablaba, ¿no?, de EasyJet, algunas de las opciones alternativas. ¿Vale? Pero bueno, IAG, desde luego, ahora mismo, cerquita de máximos, tiene un riesgo del 14%. A lo mejor habría que esperar un poquito a ver si baja a 4,10, en caso de que quisiera entrar, ¿vale? Pero, hombre, desde luego, si ya estoy en ella, yo me parece buena idea quedarse, ¿vale? Y sobre Indra, bueno, un gran ganador también de los que tenías ahí en la lista, esa que estabas ahí mirando antes, pues tiene que ser uno también de los que lo han hecho especialmente bien en 2025, porque,
vale.
Sí, mira, en 2025 uh-huh. estaba en 18, está casi a 40, pues fíjate, casi un 100%. Bueno, le ha favorecido mucho, claro, lógicamente un componente tecnológico y defensa, sobre todo esto último, y va a seguir así, porque no tiene pinta de que esto sea una cosa de tres días, lo de el aumento del gasto en defensa y todo esto. O sea que, bueno, tenemos una señal inicial cuando superó los 20, fíjate, es que hace ya un montón, 21,50, nos dio otra oportunidad de compra en apoyo en la media aquel día, el lunes, creo que era después del día este de la liberación de Trump y todo esto, que fue el viernes. Y ahora ya, pues claro, vamos en un valor que comprarlo ahora con un 21% es quizás demasiado riesgo, habría que esperar un poco. Pero si lo tengo en cartera, yo ya lo he dicho, vamos, lo digo siempre, ¿no?, en estos valores alcistas y fuertes, déjale que vaya a donde quiera ir, tranquilo. Es decir, mientras no pierda 31 en este caso, sería en el caso de Indra, yo no lo miraría mucho.
Vale, bueno, voy con más oyentes a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Nos plantean unas cuantas preguntas, no sé por dónde empezar, la verdad, es que es bárbaro todo lo que hay. Mira, Aston Martin y Amper, es Martínez, dice, buenos días, ¿podría Javier analizar los siguientes valores? Amper y Aston Martin, dice, ese crack grande, Javier.
Ah, bueno, pues muchas gracias.
Ey.
Bueno, vamos.
¿Amper o Aston Martin? ¿Cuál quieres?
Vamos primero con Amper. Fíjate, hablábamos de Indra, sector defensa. Amper le ha penalizado mucho esa ampliación de capital. Claro, lógicamente no es una buena noticia. Al final, diluir al accionista, pues no viene bien, si estamos dentro, ¿no? Pero parece que por ahora vuelve a recuperar 0,14,3, está en 0,14,42. Sube hoy cerca de un 2%. Yo creo que va a seguir haciéndolo bien porque el viento es de cola. Le ayuda, le empuja. Claro, esto al final de tener al final negocios en defensa, pues lógicamente, como digo, pues al final pues te va a ayudar. Entonces, pese a esa noticia negativa, era muy importante, o es muy importante, que esta semana, a ver si cierra por encima ese 0,14,3, como digo, que yo creo que lo va a hacer. Así que, ¿hemos aguantado esa ampliación de capital? Sí, pues yo creo que sería el momento de seguir aguantándole. Bien, el riesgo es nada, es cerca de está en media prácticamente de 0,2% más allá de aquí. Pues nada, yo aguantaría. ¿Entraría? Pues hombre, entrar ahora con un stop en el mínimo en 0,1348 a mí me parecería interesante. Y sobre Aston Martin, vamos a verla así rápidamente, a ver, no sé por qué AML Automóviles and Parts. Pues es que este sector. Ah, mira, hablaba de Gestamp, yo lo veo mucho más claro ahí, en Gestamp, que en Aston Martin, que todavía sigue siendo bajista. Es que este es el problema. Cuando gire, que yo no lo sé, no sé adivino, no tengo la bola de cristal, no sé cuándo va a girar. Cuando gire, esté confirmado, un giro se confirma con esa media de 30 semanas que empieza a ascender. Eso lo va a hacer Aston Martin por encima de la zona de los 90 peniques. A partir de ahí, venga, pues ya me va a empezar a gustar. Yo le voy a decir Rolls Royce, claro, Rolls Royce es que ya ha subido mucho y tal, pero bueno, hablábamos de ese sector defensa, es que es espectacular el aspecto que tiene, claro, aquí le ha favorecido mucho. Rolls Royce nos viene a la mente, ¿no?, los coches de lujo, pero este lo que hace son motores, sobre todo, aviación, defensa, claro, por eso tiene la pinta que tiene, y no para de subir, ¿eh? Entonces esto, claro... yo le doy la alternativa. Es verdad que Rolls Royce está para esperarle un poquito, tiene un riesgo del 17%, a ver si baja un 4, un 5 y nos da esa oportunidad, pero bueno, hablando de valores fuertes y en tendencia alcista, pues claramente Rolls Royce, ¿no?, frente pues eso, a Aston Martin, ¿no?, que ha comentado, pues bueno, yo me iría por ahí.
Muy bien, voy con Eva, buenos días.
Hola, buenos días. Bien, ¿puede haber Farmamar en recuperación?
¿Las tiene compradas?
Ya está bajista.
¿Las tiene compradas?
Las tengo compradas.
¿A cuánto?
Sí, pero no, ni me acuerdo. Las tengo hace mucho.
Muy bien. Vale, ¿mucho? ¿Cuántos años?
Pues Farmamar, cuando era Celtia.
Ah, bueno, entonces sí que décadas, sí, ¿no? Sí, bueno.
O sea que he perdido dos oportunidades creyendo que iba a ser más estable, por eso no salía.
Muy bien.
Pero ahora veo que no se está cojeando ya. ¿Y el BBV está para vender o tiene más recorrido?
Muy bien, pues le ayudamos. Gracias, claro. Muy interesante. Un abrazo. Sí,
muchas gracias.
Adiós.
Encantada de hablar.
Encantada,
contigo.
Un placer.
Igualmente. Bueno, pues Farmamar, pues está consumiendo tiempo, no está aburriendo. Yo cuando los valores me aburren, pues los cambio. Yo le puedo decir Almiral, por ejemplo, sin irnos muy lejos, ni de sector, ni de país. Es decir, oye, pues Farmamar, que nos aburre, que no termina de arrancar, esto hasta que no pase los 98, pues no me dice nada. Mire, pues le voy a poner Almiral prácticamente cerquita de máximos anuales, un riesgo bajito, bueno, bajito, de 7%, está muy bien. Es decir, que yo le veo con oportunidad Almiral, con esa tendencia alcista y con esa fortaleza que quizás Farmamar pues no tiene. Entonces, bueno, por eso yo le diría por ahí que a lo mejor las cambie. BBVA. Mira, hemos hablado antes, cuando he citado todos esos bancos, no he citado BBV. Y es por algo.
¿Por qué? Por lo de la OPA, te frena.
Bueno, eso puede ser.
¿Crees que no va a salir o qué?
Esa incertidumbre, no, yo creo que saldrá al final, pero bueno, a ver en qué condiciones, ¿no? Claro, todo eso le pesa. Entonces, y eso el gráfico lo muestra. Pues es que al final a mí el gráfico, lo que me interesa es lo que me dice el gráfico en realidad, porque todo eso suele estar ya tenido en cuenta, ¿no? Siempre hay personas que saben muchísimo más que nosotros de empresas, porque son insiders, están dentro, saben de qué va, y nosotros lo que hacemos es qué está haciendo esa gente, está comprando o está vendiendo. Y afortunadamente, pues a través del rastro que dejan, las huellas, nosotros somos como, bueno, pues como detectives un poco del precio, y lo que nos interesa es ver qué bancos están comprando. Y BBVA, que tampoco está mal, ¿eh? Pero, porque claro, al final es un sector que va muy bien, pues todos, casi todos van a ir bien, pero joder, es que teniendo Santander, Caixa, Unicaja, los que he comentado, yo me iría por ahí. Pero a ver, BBVA, que los tenemos en cartera, se mantienen, que no, yo preferiría cualquiera de los que he comentado antes.
Vale, vea. Mira, también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía siguen entrando consultas más que interesantes. Una de ellas pregunta por... a ver cuál escojo. Es que esto... Amadeus. Venga. Dice Manuel Rodríguez. Dice, tengo Amadeus con ligeras ganancias. ¿Cómo ves su evolución? Gracias.
Pues
esto
lo veo...
es un cañón, ¿no?
Sí.
Amadeus.
Bueno, Amadeus es que hemos hablado mucho por aquí. Es verdad que no termina de arrancar, pero el aspecto no es malo. Es decir, esto probablemente en algún momento cuando nos pilla ya despistados, o estemos ahí en la playa, a lo mejor pues se decide ya por arrancar. Entonces, bueno, tecnología relacionada, ¿no? Servicios a, pues eso, aeropuertos, ocio, turismo, yo lo veo bien. Entonces, vamos a ver si es capaz de superar los 75. Es que ahí es donde está, digamos, el papel, el nivel que hace que pues esto no termine de arrancar. Pero es cierto que los mínimos, o sea, cuando hace la corrección, se enfrenta, ¿no?, a la pared y luego baja, la caída queda por encima del anterior, es decir, son máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, al final va configurando un triángulo alcista, que los técnicos lo llamamos así, triángulo alcista, que es una figura de continuación. Bueno, pues nos aburre un poquito, pero es cierto que al final, pues bueno, yo creo que nos dará dinero. Eso es 75, es la señal clave. Ahora mismo es un riesgo del 2% lo que tiene, es decir, que bueno, se podría comprar, pero como dice que ya lo tiene, pues nada, yo mantener. 75 será el primer nivel en el que, bueno, en caso de superar, yo creo que ahí le va a ir bastante bien. Así que yo las mantendría.
Vale, voy con nota de audio.
Hola, muy buenos días. Quería preguntar a Javier Alfayate cómo ve Enel de la bolsa italiana. Para entrar, muchas gracias, saludos.
Muy bien, pues...
Mira, por Enel también en el canal de YouTube preguntaba otro de los oyentes, ahora mismo por Enel, ¿quién era? Ah, José Álvarez. Dice, buenos días, ¿podría analizar Enel en el mercado de Milán comprado a 8,08? Gracias. Mira, sí, dos pájaros de un tiro.
Pues mira, bueno, el caso es que Enel, como Iberdrola, como Endesa, como, bueno, las utilities en Europa, porque en Estados Unidos van bastante mejor, han tenido dos semanas, tres semanas de corrección. Para mí son oportunidad. Yo lo veo bastante, bastante bien. Es decir, son gráficos alcistas fuertes donde el dinero está entrando. Entonces, lo que hay que hacer en un gráfico cuando, bueno, pues se configura el alza es o comprar en la fuga o comprar en el apoyo en media. ¿Vale? ¿Qué media? La media de 30 semanas ponderada es la que yo uso, la que usa Stan Weinstein hace ya un montón de años. Entonces, bueno, la fuga ya se ha producido, pues ¿qué vamos a buscar? El apoyo. ¿Dónde está ese apoyo? 7,70. Bueno, todo lo que sea entre 7,70 y 7,90, ¿vale?, para mí es una oportunidad, ¿vale? Y en él, pues no es para menos. En él, claro, la cosa es que genera, vamos, somos más exigentes en aquellos valores que dan dividendos elevados, porque yo no compenso el dividendo en el gráfico. Entonces, bueno, a pesar de ser incluso más exigentes en Enel, lo está haciendo bastante bien. Por lo tanto, yo aprovecharía, si que sigue descendiendo entre 7, como digo, 7,90 y 7,70, para mí sería un buen punto de entrada con un stop en 7,60.
Oye, con Bitcoin, ¿qué hago?
¿Qué hago con Bitcoin? Pues...
Y con Ethereum, vamos.
Bueno.
Mira, voy a ver tiempo real. Bitcoin, $116,700 sí. Dólares. Está desinflando un 5% que hay frente a ayer. Y Ethereum ayer llegó a rebasar los 3.000 y ahora 2.975.
Bueno, son alcistas. Bueno, el Ethereum ahora lo vemos, pero sobre todo el Bitcoin. Yo cuando me preguntan sobre cripto, desde mi supina ignorancia en cuanto a criptos, porque no sé lo que hay por dentro, sinceramente, te lo digo así, claro, no sé lo que hay por dentro, pero sí conozco los gráficos, porque eso siempre hacen lo mismo, ¿no? En cualquier mercado organizado, al final, las tendencias se repiten, los patrones se repiten. Bueno, el patrón que tiene el Bitcoin es un patrón clásico, alcista, con acumulación de dinero inteligente, superación de máximos y máximos y mínimos crecientes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Mantener. ¿Qué es lo que hago si no tengo Bitcoin? Lo que he dicho antes, se compra en fuga o se compra en apoyo en media. ¿Esa media por dónde pasa? 100.688. Pues ya está, es decir, ¿qué tengo? Lo mantengo. ¿Qué estoy fuera? Me espero a ese punto entre 100.000 y el último la última resistencia, que es el soporte, 109.000. Entre 109.000 y 100.000, ahí es donde, pero claro, comprar ahora, a lo mejor le estamos pagando la fiesta a alguien en el corto plazo, porque yo creo que esto va a seguir subiendo muy probablemente junto con el oro.
Muy bien, Lola, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por el programa. Y nada, me gustaría que me informara sobre Mafre, que lo compré la semana pasada a 3,55. Y bueno, y si le parece bien entrar en Indra o ya es demasiado tarde. Uh-huh. Y luego también estoy escuchando Bitcoin, me gustaría comprar, pero solamente he preguntado a una oficina que había ahí a pie de calle y me decían que tenía que invertir 50.000 euros y eso jamás lo haré.
No.
Si hay alguna manera de comprar alguna participación o cómo va esto, porque escuchando la radio también oí que el BBV iba a empezar, pero fui ayer a preguntar y me dijeron que no sabían nada. Un poco que me informen cómo se puede comprar algo de Bitcoin, ¿sabes? Luego esa barbaridad. Nunca la compraré primero porque no tengo un segundo porque me parece una barbaridad.
Sí.
Vale. Pues nada, muchas gracias por el programa y por escucharme. Gracias por la asesoría.
Gracias. Bueno, lo de 50.000 euros y Bitcoin suena muy raro. Suena a extraño, suena a un producto raro, no regulado quizás, no lo sé. Hay maneras. Tenemos futuros, tenemos ETFs y luego tenemos monederos. Bueno, de estos que cambias pues dólares o euros y te dan una fracción de Bitcoin, pero que yo sepa no hay mínimos de 50.000 ni nada de eso. Bien, o sea, cada uno compra pues la fracción que quiere y especula y ahí ya pues gestiona como quiera, ¿no? Bueno, tenemos productos, lógicamente un futuro es un producto de un profesional, entonces a lo mejor no es su perfil, ¿bien? Por lo tanto, bueno, pues ahí ya cada uno pues es consciente de los riesgos que implica. Estoy mostrando el Ethereum, Susana, que antes con el sí. Bitcoin se me olvidó comentarlo.
Eso.
Bueno, fíjate qué diferencia, ¿no? El Bitcoin como está en máximo, es el Ethereum, como otras criptos se han quedado un poco retrasadas, ¿no? El Bitcoin realmente es el que lo está haciendo realmente bien, ¿no? Entonces, bueno, yo Ethereum... empieza a ser alcista, pero yo preferiría Bitcoin, ¿no? Y yeah. Luego ha comentado Mafre, Indra. Hombre, Indra ya lo he comentado, llegamos a quizás un poquito tarde, habría que esperar. Mafre está muy bien para mantener, a mí me gusta, hablaba de aseguradoras.
Mafre para mantener, pero para comprar no.
Mira, el riesgo que tiene, yo siempre, pues esto, ¿no? Hay que mirar el riesgo, si la oportunidad sigue estando vigente. Por debajo del 10%, sí, está en 8,65, por lo tanto, se puede comprar, sí. El stop, 3,15.
Vale,
pero bien, pues un sector que ya ha comentado que sigue haciéndolo bien. A ver, estaba mirando por aquí Prudential, ¿vale? Hablando de seguros, bien, vale. Claro, pero esto ya son peniques, bueno, vale, por si le peniques. Quiere echar un vistazo.
Vale.
Asegurado.
Mira, una más, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía nos plantea, bueno, BBVA lo hemos comentado, BBA y que eso es Big Bear, ¿verdad? Alberto García, enhorabuena por el programa. ¿Podría analizarme BBAI? ¿Es Big Bear?
Big Bear, sí.
Sí, hombre,
claro,
ya me pone las pilas.
Hombre.
Dice, estoy dentro desde los 3,8. ¿Qué recorrido le ves?
Fíjate, y está cerca de 7 y llegó a 8 y pico. Bueno, por ahora es alcista, pero esto hay que prepararse, lo digo siempre, montaña rusa. Oye, pues el que le guste y esté dispuesto y todo esto, vale, por ahora lo está haciendo bien. Seguimos viendo cómo la inteligencia artificial sigue avanzando a pasos de gigante y es que no para, ¿no? Hablan de burbuja, pero llevamos con la burbuja ya de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿se puede mantener, como digo? Pues sí, porque, oye, teniéndola en 3 y pico y esto, pues, hombre, esa cifra, desde luego, si pasara, ojo, el máximo anual en 9, pasando los 9, a lo mejor hay que mirar, fíjate, hasta los 20. Es que ya puestos, es que esto es lo que tienen, los valores así de montaña rusa, pues, claro, lo que te parece una barbaridad, luego, al día siguiente, pues mira, no lo es.
Vale, oye, que nos vamos a ir. Alfayate, que bueno, ¿cuánto va de vacaciones?
Yo en agosto.
Ah, pero ahí. ¿Todo agosto? ¿O
al
no?
Pueblo, no, hombre, ya no. Las fiestas.
¿Dónde está tu pueblo?
Pues es Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca.
Ah.
Sí, ahí soy.
Entonces, ¿ahí por la noche se duerme bien?
Sí, afortunadamente.
Pero durante el día le pega, ¿no?
Claro, pega, hombre, claro. Vamos a ver, no nos salvamos, estamos en España. Pero verdad que por la noche se está bien. Últimamente, los últimos veranos cuesta un poquito más, pero se está.
Oye,
muy bien.
Oye, ¿desconectas del todo o abres el ordenador?
No, yo, Susana, ya sabes que el dinero nunca duerme y bueno, aunque estás de vacaciones, tienes que tener un ojo. Pues ahí el rabillo del ojo siempre mirando.
¿Pero pones stop o qué haces? ¿Cómo lo haces?
Claro, siempre, bueno, en operaciones que quizás te puedan saltar pones un stop o te llevas el móvil con tu aplicación y desde casa tranquilamente pues también se pueden hacer cosas. Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Que estando en casa o en la oficina, pero bueno. Maneras. Pero hay que disfrutar de las vacaciones.
Bueno,
Susana,
bueno, la semana que viene te veo o no.
Pues no lo sé.
Dependemos de Bárbara,
claro.
Tú y
sí.
Yo nos dejamos. A mí puras si me... marionetas, ¿te das cuenta?
A mí ya sabes que me encanta venir aquí.
Tú para acá,
o sea que...
tú para allá.
A mí si me invitan, me vengo rápido.
Bueno, no te pases, que por las mañanas necesitamos manos, ¿eh? Así que cualquier día de estos te digo, Alfayate, aquí a las 5:30.
Bueno, tampoco.
No te pases. Oye, un placer, cuídate mucho.
Igualmente, hasta la próxima.
Hasta luego,
chao,
adiós.
Susana.